3 de la tarde, 13 minutos, estamos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Pues hay un tema que es fundamental. Mire, muchas personas que compran un apartamento o una casa dentro de un conjunto residencial desconocen que automáticamente empiezan a cumplir una estricta normatividad. Por eso, para aclarar dudas acerca de la propiedad horizontal, hemos querido invitar a un especialista. Si usted quiere hacerle preguntas, por favor, puede llamarnos al 2200-727, la línea en Bogotá, o la línea gratuita nacional 018-011-8959. Bueno, está con nosotros Germán Molano, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Contacto Directo.
Gracias, muy buenas tardes. Un saludo especial para todos los interesados en el tema de la propiedad horizontal.
Bueno, comencemos explicando qué es propiedad horizontal, por favor.
Propiedad horizontal es un régimen especial de titularidad de dominio de propietarios de unidades privadas sometidas a este régimen que se vincula al derecho civil para efectos de poder determinar casos especiales de viviendas sometidas al régimen especial.
Ay, Jimena. Gloria, siga, por favor. Sí, gracias. Mire, abogado, cuando hablamos de propiedad horizontal es conocer que de hecho en el momento en que nosotros o tomamos en arriendo o compramos una vivienda en estos lugares de propiedad horizontal, ya por ley asumimos unas responsabilidades. Muchas de ellas inclusive son el tener que pagar de pronto la administración. ¿Cierto que ese es uno de los grandes dolores de cabeza?
Es correcto.
Como para entender un poco más ese tema. Una persona que asume esto, que va a vivir en propiedad horizontal, sabe que ya definitivamente tiene que asumir esas normas.
Correcto. Una vez yo firme la escritura de compraventa, me estoy comprometiendo y estoy aceptando unas reglas del juego que están contenidas en la ley 675 del 2001 y en el reglamento de propiedad horizontal del edificio o conjunto donde yo he comprado.
Sí, esas normas son entregadas definitivamente pues a la persona que va a vivir en propiedad horizontal, son entregadas en físico un documento para que sepa exactamente cuáles son las obligaciones y los derechos que tiene.
No, en épocas anteriores sí nos entregaban el reglamento de propiedad horizontal con la escritura de compraventa, pero ya con la nueva legislación no, se presume que todos hemos leído la norma y que estamos además obligados a leer el reglamento de propiedad horizontal. Debemos pedirlo en la administración una copia para que podamos enterarnos de esas reglas del juego.
Tenemos una oyente en la línea. Son las 3 de la tarde, 16 minutos aquí en Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia. Yurani, buenas tardes. ¿Dónde se encuentra?
Buenas tardes, en Bogotá.
En Bogotá. ¿Cuál es su inquietud sobre este tema?
Muchísimas gracias. Mira, la pregunta específica es sobre el uso de los parqueaderos en propiedad horizontal. Lo comento porque en mi edificio, es un edificio pequeño, pero entonces permitieron el parqueo de dos busetas escolares. Esas busetas escolares están parqueadas en el segundo nivel del parqueadero, es decir, al lado de mi ventana. Esas busetas se prenden a las 4 de la mañana, vuelven a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana vuelven a salir, a mediodía, sábados, domingos, festivos, en la noche, 10 de la noche, en cualquier momento. Aparte de todo, tienen ese sensor de reversa y no importa el momento que sea, entran con ese sensor de reversa, entonces generan un ruido increíble y es una fuente de estrés terrible. Eso no está reglamentado dentro de la propiedad horizontal, no se ha cogido dentro del manual de convivencia. Aparte de todo, son personas que deben las cuotas de administración y demás a la copropiedad. Entonces yo quisiera saber si dentro de la norma o a dónde puedo acudir para saber algo más sobre la reglamentación del uso de los parqueaderos y la generación de ruido a los demás vecinos.
Cuando se trate de parqueaderos por inmuebles sometidos a propiedad horizontal, se tiene y se presume que es para un vehículo familiar, no para busetas, camiones ni otros vehículos que superen tantas toneladas y capacidad. Los parqueaderos de propiedad horizontal están reglamentados y tienen unas medidas especiales y específicas para que podamos determinar para qué clase de vehículo, pero no vemos bien que estén aceptando busetas en los parqueaderos de la propiedad horizontal. Se puede acudir a la autoridad de policía, Código Nacional de Policía, aunque le van a decir que esos son bienes privados, igual se puede acudir porque la norma y el ámbito de Código Nacional de Policía es para todos los bienes comunes aún sometidos a propiedad horizontal.
Sí, muchas gracias a nuestra oyente por estar aquí en Contacto Directo. Mire, abogado, ¿cómo se constituye una propiedad horizontal? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso?
Muy bien, para constituir en propiedad horizontal, pues obviamente tenemos el marco legal de la ley 675. Inicialmente tenemos que contar con las normas urbanísticas y tenemos que acudir como propietario del predio, el inmueble que se va a someter a ese régimen, con todos los documentos y condiciones que nos exige un curador urbano, hablando de Bogotá especialmente, y allí hacen el estudio para otorgarnos una licencia de construcción con la tendencia o el destino de régimen de propiedad horizontal. En ese momento reglamentamos ya con el estatuto del edificio conjunto para llevarlo a escritura pública y luego a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez inscrito allí, ya surge la persona jurídica de la propiedad horizontal y queda sometido el inmueble a ese régimen especial.
A los oyentes les recordamos los teléfonos 2-200-727-018-1189-59. Lo voy a decir más despacio, 2-200-727-018-1189-59. O la línea gratuita nacional 018-1189-59. Abogado, al interior de cada administración o de cada propiedad horizontal existen como unas normas. Hablemos de esas normas. ¿Quiénes las redactan? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes las deciden?
Muy bien. Inicialmente tenemos lo que ya he mencionado, el reglamento de propiedad horizontal, que es el que se inscribe con la escritura de sometimiento en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. A partir de ese reglamento de propiedad horizontal se pueden generar unos reglamentos internos que pueden redactar los copropietarios. Un ejemplo, para cuando tenemos clubhouse, existen reglamentaciones especiales para piscina, baños turcos y otras medidas que nos participan para la lúdica de todos los copropietarios. Hay reglamentaciones para los mismos parqueaderos, reglamentaciones para la tenencia de mascotas, para los ruidos, alquiler de salones comunales y otros sitios de la copropiedad, de tal manera que a partir del reglamento que es obra del constructor o del propietario inicial, podemos generar unos reglamentos internos para regular los comportamientos dentro del edificio del conjunto.
Sí, es importante que todos los que viven en propiedad horizontal sepan exactamente cuáles son las normas. Digamos, entre una y otra, ¿las normas son iguales o son diferentes? ¿Quién, digamos, impone esas normas?
Muy bien, la ley 675 del 2001 nos da el marco general de la propiedad horizontal y en los reglamentos y en los reglamentos internos podemos determinar en forma específica esas regulaciones que nos permitan vivir o participar en entidades como centros comerciales, que debe ser diferente a un tipo residencial, galerías, estadios que estén sometidos a propiedad horizontal. Fíjense que entonces nos exige para cada tipología una regulación muy especial.
Mire, abogado, yo creo que los ejemplos son una buena forma de llegarle a nuestros oyentes cuando hablamos de la propiedad horizontal y todas las delimitaciones jurídicas que hay alrededor de ella. El tema de la administración, ¿no? Un dolor de cabeza para muchos porque viven, se han comprometido y saben que hay administración por pagar, pero no la pagan. ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué pasa en este caso?
Tenemos la obligación de contribuir económicamente para mantener, conservar, reparar, vigilar, cuidar los bienes comunes, y hay personas que una vez aprobado el presupuesto se les dice cuál es el valor que debe pagar mensualmente, pero no lo pagan. Hay muchas razones, ¿no? Algunos que ya son personas acostumbradas a esto, otros que no tienen un momento económico saludable para poder pagar esas cuotas, y eso implica que se inicie un proceso ejecutivo ante los jueces civiles municipales para efectos de poder recaudar, cobrar esas cuotas que pueden llevar hasta los embargos de inmuebles, de bienes, de créditos y en un momento final hasta el remate de los bienes embargados.
Bueno, tenemos un oyente. Ani está con nosotros. ¿De dónde nos llama?
Aquí de Bogotá, sí, señora.
Bienvenida, doña Ani, desde Bogotá. ¿Por dónde se encuentra?
Pues yo me encuentro aquí pintando en mi casa.
¿Está pintando su casa?
Pintando en mi casa, haciendo un trabajo de manualidades.
Ah, está pintando en su casa, manualidades, sí. ¡Qué bien! Sí. ¿Pero en dónde, por dónde vive?
Exactamente lo voy a decir, el conjunto.
¿Cuál?
Altos de la Pradera, 166.
Sí.
Con 13B.
Ah, sí, al norte.
166, en
sí,
el norte.
Sí, sí, sí. Qué bien, doña Ani, bienvenida. Bueno, aquí tenemos un experto que le puede contestar a las inquietudes que usted tenga.
Claro, yo lo conozco porque yo he ido a las conferencias de él y por eso me puse como alegre ahorita que me pude comunicar.
Ani, un abrazo.
Gracias, don Germán, ¿cómo estás?
Ya tiene barra, doctor.
Ah,
¿sí?
¿No ve? Ah, caramba. Qué bien.
Sí, gracias.
Sí, señora.
Bueno, don Germán, la pregunta mía es esta. Este conjunto fue hecho por etapas. Somos tres etapas.
Sí.
¿Sí? Cada etapa tiene tres torres. ¿Sí? Etapa 1 tiene torre 1, torre 2, torre 3 y sucesivamente.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando hicieron el reglamento de propiedad horizontal, que lo hizo la constructora, ¿sí?
Sí.
Hizo un reglamento y ahí habló que habrían zonas comunes no esenciales, ¿sí?
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Cuando hubo la segunda etapa, entonces lo acondicionaron e hicieron otro reglamento y ese es el que va a se le da escritura. Hablaron de la segunda etapa que contenía lo mismo que tenía la primera.
Sí.
Se hizo la tercera sucesiva, pero en ninguno de esas tres figura, por decirle, digo exactamente qué es el problema que tenemos. La piscina consta de tantos metros, está ubicada en este sitio del conjunto, nunca nombró la piscina, solamente nombró bienes comunes no esenciales, ¿sí?
Sí.
Pero no dice, la piscina va a estar en esta etapa, central etapa, pero es de todo el compendio de Altos de la Pradera. Lo mismo el salón comunal, lo mismo el gimnasio, ¿sí?
Sí, señor.
Entonces, mi pregunta es, y lo hemos estudiado con otras personas, si no figura en ninguna de las supuestamente escrituras que tenemos, ¿cómo se va a sancionar si no figura en las escrituras? A ver, ¿sí?
Sí.
Entonces, pues tiene que figurar. Yo sanciono, pero porque esto está plasmado aquí, esto existe. Pero supuestamente no existe. Cuando se vendió el conjunto, se vendió que tenía piscina, que tenía, bueno, todas las maravillas, ¿sí? Pero en ninguna figura exactamente la piscina está aquí, costa de tantos metros, tata. El salón comunal, tintín, está ubicado entre tata, tata, en el cerro.
Sí, señora. Muy bien, entonces los bienes comunes, esenciales y no esenciales, de todas maneras, deben estar en los planos aprobados por la curaduría urbana. Quiere decir entonces que el hecho de que no esté en el reglamento no quiere decir que no existan y no se pueda tener efectos jurídicos. Si en los planos figura, no hay ningún problema. Lo otro es que si la constructora ofreció esos elementos comunes para todos los copropietarios, pues efectivamente en la propuesta, en la publicidad, se está dando a entender cuáles son los bienes que ofrecen, entregan y se pueden utilizar. No se preocupen si no están las escrituras, no están los reglamentos, que lo más seguro, eso sí es indiscutible, debe estar en los planos correspondientes aprobados por el curador urbano.
Muy bien, tenemos otro oyente, vamos a escuchar la pregunta del oyente, pero le pido al abogado que que le conteste la pregunta después de una pausa. Hernán, muy buenas tardes, ¿dónde se encuentra?
Buenas tardes, mucho gusto, en Bucaramanga, en sector, en el municipio de Piedecuesta, cercano a Bucaramanga, la Mesa de los Santos.
Ah, la Mesa de los Santos, claro que sí. ¿Cómo está el clima por allá?
Muy rico, a 1600 metros, me fascina, un lindo clima, paz, tranquilidad, sin ladrones, sin polvo, sin humo, sin trancones, lindo.
Es una envidia.
Uy, qué delicia, sí, qué maravilla. Bueno, don Hernán, ¿cuál es su pregunta para nuestro invitado?
Pues mira, es que vivo en una parcelación que se llama Altamira. Esta es Altamira número 3, que tiene unas 35 casas, pero entonces la administración del conjunto no cumple en debida forma sus deberes. Uno de ellos es que no hace mantenimiento a los canales de desagüe de aguas lluvias. Entonces las aguas se meten en mi parcela porque la mía es una parcela que queda en la parte más baja del conjunto y entonces se inunda y me está causando perjuicio. Yo veo que ellos no tienen la personería jurídica vigente, actualizada, y no han querido tenerla vigente. ¿Cómo se hace en ese sentido para poderlos demandar y obligar que cumplan bien sus funciones y no me perjudiquen si no tienen personería jurídica?
Bueno, todos, sí. Todos
abogado,
tenemos obligaciones.
Le voy a pedir, un favor. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego nuestro invitado le contesta a don Hernán. Son las 3 de la tarde, 28 minutos. Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia.
Escuchas Contacto Directo.
Tres de la tarde, 36 minutos en Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia. Continuamos hablando de propiedad horizontal en nuestro país y continúa con nosotros, a quien le agradecemos, Germán Molano, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá. Muy bien, abogado, quedó pendiente la respuesta a nuestro oyente antes del corte, por favor.
Muy bien, para el amigo de la parcelación, quiero decirle que es obligación para quienes fungen como administradores para registrar su nombre, inscribir su nombre y que se le certifique como tal ante el alcalde o la entidad que él determine. Así que si está incumpliendo, ya tenemos una irregularidad que se está cometiendo. Por otro lado, las reparaciones que usted ha exigido o los cuidados que ha exigido para que no tenga ese problema de inundación de aguas en su predio, pues hay que exigirle a la administración a toda costa de que le solucione el problema. Sin embargo, si por alguna razón no ha sido escuchado, usted puede acudir a la autoridad de policía competente. En un momento determinado, puede usted mandar a hacer la reparación, la obra, el mantenimiento, con la advertencia a la administración, y puede cobrar el valor de la obra que usted realice, porque le corresponde a todos los copropietarios.
Son las 3 de la tarde, 37 minutos, los teléfonos 2-207-27-018-1189-59 para los oyentes que pues quieran formular inquietudes a nuestro invitado, el abogado Germán Molano. Gladys, buenas tardes.
Y gracias, buenas tardes.
Bienvenida Gladys. ¿Dónde está usted? ¿Dónde nos llama?
En este momento me encuentro en Bogotá y escuchándolos a ustedes. Ah, qué linda. Pero tengo un apartamentico en Tocaima. Esos apartamentos son de interés social, los dio el Fondo Nacional del Ahorro, y tenemos los recursos de administración muy limitados. El problema que tenemos es que hay una propietaria que dice que el Fondo Nacional del Ahorro no la obliga a pagar administración, que nosotros, tanto el Consejo Administrativo, no puede entablar ninguna acción contra ella porque es madre cabeza de familia y se encuentra al día y realmente nos debe 3 años de administración. ¿Qué podríamos hacer ahí?
Muy bien, a partir de la misma norma de propiedad horizontal, artículo 29, ley 675, todos los propietarios de unidades privadas estamos obligados a pagar las expensas comunes que se originen en las decisiones de asamblea. Si yo no pago, pues puedo ser ejecutado judicialmente en un proceso ejecutivo para recaudar, para cobrar esos dineros que está debiendo, embargar créditos, bienes, hasta el mismo inmueble de ser posible, pero todos estamos obligados. No hemos encontrado la forma de exonerar a alguien de que no pague las cuotas de administración. Tienen que proceder a hacer gestión desde la administración.
Muy bien, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Muy bien, abogado. Mire, este es un tema complicado, ¿no? Estábamos hablando fuera de micrófono. Todo depende de cómo sea el comportamiento de los vecinos en una propiedad horizontal. La actitud que tengan, el respeto que tenga hacia el otro, porque definitivamente pues mis derechos terminan donde comienza el del vecino, el del otro. ¿Cómo se puede manejar eso? Porque me imagino que en conjuntos muy grandes, a lo mejor la gente no tiene tanto problema porque está un poco más distante, pero cuando son más pequeños, ¿cuáles son los problemas más recurrentes que existen?
Pues los problemas más recurrentes se originan en el comportamiento de los vecinos. Algunos casos son el tema de los ruidos, equipos de sonido, televisores, movimientos en los inmuebles que le generan al vecino que no pueda tener una tranquilidad. Y la tenencia de mascotas, que ha generado una serie de problemas por mala tenencia, el animalito no tiene la culpa. Mm. Y otros tantos como de pronto las malas palabras, los encuentros intrafamiliares que generen escándalos y violencias, eso realmente es lo que nos llena de furor, en el sentido de no poder vivir en paz, y si queremos que se haga esa calidad de vida como debe ser.
Pero venga, cuando por ejemplo ahí surgen estos problemas, estos inconvenientes, ¿qué se debe hacer? ¿A quién se debe reclamar? ¿Dónde se debe poner una queja? ¿Cómo se maneja eso?
Muy bien, para la propiedad horizontal, la idea es que directamente hablemos con el vecino que nos está molestando, pero efectivamente si no se surte la solución inmediata, entonces podemos acudir, como lo tiene establecido el marco legal, al comité de convivencia para que se produzcan reuniones, encuentros y se propongan soluciones al problema. En el evento en que el que está causando las molestias no acuda o no le dé interés a lo que está ocurriendo, pues se puede acudir al Código Nacional de Policía, a la Autoridad de Policía, para que ayude a solucionar el problema, porque de lo contrario tendríamos que acudir al juez de la República, y es lo que menos queremos, para no gastar tanto dinero y tiempo y dolores de cabeza en procesos que se pueden demorar mucho tiempo.
Otro tema hoy, y que se convierte en algunos casos en dolor de cabeza, es el de las mascotas, ¿no? Las personas que tienen mascotas, que no dejan dormir, que ladran, si tienen pajaritos que hacen bulla. ¿El proceso es como el mismo que nos ha dicho en otras oportunidades?
Sí, efectivamente, la tenencia de mascotas, tenemos algunas normas, especialmente para los caninos, el decreto 2257 de 1986 y el Código Nacional de Policía para la tenencia de mascotas, porque realmente, insisto, el animalito no tiene la culpa, la tiene el que lleva una mascota a la casa, pero no hay entrenamiento, no hay disposición real para tener una mascota que no genere problemas a los vecinos.
Sí, tenemos otro oyente. Luis, muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama?
Muy buenas tardes, de Bogotá. De Bogotá. Quisiera hacer una consulta con respecto al atraso de un propietario que lleva más de un año debiendo las cuotas de administración. Él tiene, es decir, el apartamento donde habita tiene afectación. Teniendo afectación, ¿se puede ejercer alguna acción jurídica?
Pues realmente no se puede, porque esa afectación precisamente es para evitar que esos inmuebles sufran esas afectaciones de embargos en los procesos ejecutivos, pero no obsta que se puedan buscar otros créditos a favor de ese moroso, vehículos, contratos y algunos créditos a su favor para poderlos embargar.
Mire, el tema también de las personas que hacen bullas, mire, siempre está muy ligado al Código de Policía, ¿no? Siempre está muy ligado. A veces son momentos en los que se debe llamar a la policía y no de pronto el administrador o la persona que esté liderando el edificio. ¿Cómo hacer en esos casos?
Bueno, inicialmente se acude al administrador para que colabore. De pronto es un llamado de atención y funciona, no tiene ningún problema. Si es una persona decente que cometió la falta, de pronto hace ruido. Pero cuando es recurrente, pues sí tenemos que acudir al Código Nacional de Policía para que ellos intervengan e inicien los procesos un poco hoy más fáciles y más rápidos para solucionar el problema.
Sí, eso es muy importante. Yo creo que la convivencia y la buena relación entre las personas que viven en una propiedad horizontal es fundamental. Así se evita cualquier tipo de problema. Cuando hay un inconveniente, pues conversen, hablen, miren cómo se soluciona. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, sí. Queremos que todos tengamos ya esa cultura de vivir en propiedad horizontal. Vivir en un colectivo no es fácil, se entiende muy bien, pero sí, en la medida en que tengamos un buen administrador, un buen consejo, y trabajemos unidos para que en solidaridad busquemos calidad de vida, es posible y se ha logrado ya en muchos edificios y conjuntos.
¿Cada cuánto se elige este grupo de personas que lideran?
Pues lo normal es que cada año tengamos una reunión ordinaria de copropietarios donde elegimos consejo de administración, de pronto si tenemos revisor fiscal también, y ellos como consejo de administración más adelante designan al administrador que le corresponde a ese conjunto, a ese edificio.
3 de la tarde, 45 minutos. Gonzalo, bienvenido. ¿Dónde está? ¿Dónde nos llama?
Buenas tardes, aquí en Bogotá.
Ah, Bogotá, 95.9, nos escucha usted. ¿A quién lo escucha el abogado, sí, Gonzalo?
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, bienvenido.
Yo quería hacerle una preguntita que es muy recurrente en algunas copropiedades y es por daños que ocasionan vecinos con su vehículo a otro carro que está al lado. A veces abriendo la puerta o a veces al salir lo rayan y los dueños del vehículo que fue dañado siempre le reclaman a la administración para que la administración responda. En este caso, en que se sabe quién afectó el otro vehículo, cómo es el procedimiento y quién paga finalmente los daños.
Bueno, realmente tratar de cuidar tantos vehículos en la copropiedad es muy difícil. No podemos tener un vigilante para cada sector. Pero efectivamente, como se trata de daños en bien ajeno, tenemos que probar efectivamente quién fue el que generó el daño y poderlo llevar a la autoridad competente para efectos de que le podamos reclamar y sea resarcido ese daño en el vehículo que se ha causado. Pero el tema está en probar quién fue el que realizó ese daño. Acudir a la administración, por supuesto, todos acudimos para que nos ayude en el tema y es posible que en muchos casos nos ayude a solucionar, pero cuando la persona que ha causado el daño es renuente, pues tenemos que acudir a la autoridad de policía.
Tenemos otra oyente, Patricia, muy buenas tardes, ¿de dónde nos llama?
De Bogotá, su merced, buenas tardes.
De Bogotá,
tardes.
Doña Patricia, bienvenida, ¿cuál es su inquietud?
A ver, mi inquietud es sobre los arreglos locativos y cuando remodelan apartamentos. ¿Por qué razón? Porque, mire, yo viví en un estrato 2 y allá nunca, también en propiedad horizontal, y nunca, nunca, yo ahora estoy viviendo en un estrato 5. En el estrato 2 jamás tuve problemas de que bullas, de que no cumplían con los reglamentos de propiedad horizontal. Ahora aquí en el estrato 5 resulta que empiezan a hacer arreglos locativos, dan las 10 de la noche, las 11 de la noche martillando y con taladros y haciendo bulla. Se va a la administración, se dice, y ay, es que es el doctor fulano, es que es muy imposible, con la doctora no podemos hacer eso. Entonces yo quiero saber a dónde más puedo quejarme.
Muy bien, esas reparaciones, esas obras civiles que realizamos en los inmuebles sometidos a propiedad horizontal, pues tienen unos horarios especiales que en algunos casos están en el reglamento y otros porque el mismo Código Nacional de Policía nos dice, sabemos que podemos trabajar entre semana hasta las 5 de la tarde, a partir de las 6 de la mañana, el sábado seguramente hasta mediodía y por favor, domingos y días de fiesta, nada. Si tenemos que respetar la calidad de vida de la gente para su reposo en su hogar, pues eso es una obligación que debemos cumplir todos. Si no se cumple eso, pues tenemos que quejarnos ante el administrador para que proceda con el comité de convivencia o directamente puede acudir a la autoridad de policía para tomar cartas en el asunto.
Desde su experiencia, abogado, ¿qué es lo que no se debe hacer cuando uno vive en propiedad horizontal?
Bueno, realmente las reglas del juego de propiedad horizontal como marco legal, pues todo lo que en derecho corresponda, pero allí lo más importante es el comportamiento, la actitud, el respeto. Esa palabra respeto, que significa tantas cosas, nos ayuda a que tengamos la consideración y el apoyo en que la gente tenga calidad de vida, no hacer ruidos, no molestar. Sabemos que hoy en día las construcciones pues no son tan aisladas de los ruidos, pero de verdad que es más que todo educación, ciudadanía. Tenemos que generar una carta de civilidad para que respetemos el derecho de los demás y esto puede funcionar.
Sí, hablábamos hace un momento de las personas, digamos, que conforman esta propiedad horizontal, que son los vecinos, ¿cierto? Pero tiene que haber como una gerencia, como un comité, ¿cómo se maneja eso?
Muy bien, en propiedad horizontal tenemos la Asamblea General de Copropietarios, que es la máxima autoridad, y ellos eligen un consejo de administración, que es quien se encarga de hacer los controles, ayudar, orientar, coordinar con el administrador todos los ejercicios de la convivencia, obra, reparación, cuidados, mantenimientos. Esos organismos también nos llevan a tener un comité de convivencia cuando es posible para que nos ayude a que los comportamientos sean lo más sanos posibles. Te fíjese que tenemos asamblea, consejo de administración, comité de convivencia y, por supuesto, el gerente, el líder, el representante legal de la copropiedad, a quien llamamos administrador en virtud de la ley y que queremos que sea una persona idónea en ese ejercicio, porque si tenemos una persona que no sepa qué es administrar, que no sepa hacer las cosas, pues generalmente originan todos los conflictos y diferencias entre los vecinos.
Sí, es muy importante tener eso absolutamente claro, porque esa asamblea es la que elige, y por supuesto la asamblea está compuesta por las personas que viven en esta propiedad, sí, en esta propiedad horizontal, ¿no es cierto? Debe ser el representante de cada una de las familias que vive ahí, de los propietarios.
Muy bien, cada uno.
Disculpe que le interrumpa. Si es que una persona vive en arriendo, ¿no pertenece a esa asamblea?
Muy bien, los tenedores a cualquier título de unidades privadas pues tienen derecho a deliberar, a participar, mas no tienen derecho a decidir, no tienen derecho al voto, a menos que representen algún propietario. Pero realmente la obligación de tener comportamientos debidos es tanto para propietarios como para residentes, como los arrendatarios.
Sí, es importante tener claro eso.
Mire, hay una preocupación también y está relacionado de pronto con el tema de los servicios, ¿no? Bueno, hay algunos que son comunes y hay otros que son ya independientes. Dentro de esa categoría, ¿usted ha encontrado alguna inquietud que se deba tener en cuenta, que los oyentes que a esta hora nos escuchan, que viven en propiedad horizontal, deban tener en cuenta?
Bueno, los servicios públicos los tenemos de dos condiciones. La una es de los servicios públicos a unidades privadas, que es cada propietario que debe responder por los servicios, sus mantenimientos, sus cuidados, además de los pagos del consumo. Pero hay unos servicios como agua, luz, y en algunos casos teléfono, con respecto a servicios comunes para toda la copropiedad, que debemos pagarlos entre todos cuando se aprueba el presupuesto, porque igual tenemos que sostener áreas comunes, ascensores, todo lo que corresponde a iluminación, cuidados, vigilancia. Entonces debemos pagarlos todos como copropietarios, pero se hace la diferencia. Servicios públicos comunes para servicio común y servicios públicos para efectos de cada unidad privada.
Muy bien, muchísimas gracias. Mire, abogado, antes de despedirlo y agradecerle por hacernos claridad sobre este tema que es de interés de todos los colombianos, porque la mayoría vivimos en propiedad horizontal, ¿cierto?
Sí, efectivamente, creo que en Colombia estamos sobre el 70% de quienes tenemos habitación, techo propio en arriendo, vivimos en propiedad horizontal.
Así es. Quisiera que nos dé las últimas recomendaciones, por favor, para todos los oyentes que están escuchando.
Bueno, muy bien. Tenemos obligaciones de orden constitucional y ciudadanía para efectos de cumplir las normas. Cumplamos los reglamentos de propiedad horizontal, atendamos los llamados de la administración, atendamos las orientaciones del consejo de administración, sepamos tener mascota, paguemos las cuotas de administración, no hagamos tanto ruido y tengamos una calidad de vida. Somos vecinos de bien y así queremos llegar hasta tener al fin y al cabo la paz.
Sí, importante. La paz comienza por ahí, ¿no? Definitivamente, cómo nos comportemos con el vecino y qué tan solidarios podamos ser entre unos y otros. Abogado, muchísimas gracias por haber estado aquí en Contacto Directo esta tarde. Es Germán Molano, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá.
A nuestra Radio Nacional de Colombia, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio que nos ha brindado. A todos los amigos de la propiedad horizontal, a todos los que vivimos este régimen, y les invitamos a que cumplamos las normas y los reglamentos de propiedad horizontal, aún sus reglamentos internos de convivencia, y digamos que tenemos la mejor calidad de vida.
Muchas gracias, Gloria Morada. Así concluye Contacto Directo este jueves, que se acaba el año.
Se acaba el mes, sí, mañana ya se acaba el mes.
No.
Ah, no, pues
se acaba el lunes.
El viernes aquí en el programa, ¿no?
El lunes se acaba el mes. Usted está que no sé qué tiene en abril, sí, sí, que está que lo
estaba
termina.
Que hoy, que mañana era que se acababa, no, se sí, termina no. El domingo,
creo. El lunes. ¿El lunes el martes primero? Es primero.
No, el lunes ¿no? es primero.
Ah, el lunes, uy, estamos perdidísimas. El lunes es primero.
Sí, sí, sí.
Sí, señora. Bueno, estamos perdidas, pero hay que encontrar el camino. Muy bien, muchísimas gracias a todos los colombianos que nos acompañan a través de las 52 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Gloria Morat, descanse. Ojo, cuidado con esa gripita que a usted siempre le da con este clima que está bastante complicado.
Sí, señora, mire que hizo solecito ahora, ¿sabe que sale?
Un ratico, pero sí, estaba bien oscuro.
Bastante
después.
Oscuro, sí, sobre las 2 de la tarde estaba oscurito.
También a quienes nos acompañan a través de la página web www.radionacional.com. Un gran abrazo, recuerde siempre, no importa dónde usted se encuentre, usted es la Radio Nacional de Colombia, la radio pública. Un abrazo.